Primera Corintios capítulo 11, verso 1. Leeremos primero y después Mateo 28, versos 19 y 20. Pueden ponerse de pie cuando ya lo tengan. El primer pasaje que leeremos es en Primera Corintios capítulo 11, verso 1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo exhortando a una iglesia que ellos le imiten a él, le sigan a él, siempre y cuando que él esté siguiendo al Señor. Entonces surge la pregunta, ¿cómo los hermanos en Corinto podían saber si Pablo estaba siguiendo al Señor? Perdón, para ellos seguirle a Pablo correctamente. O sea, si solamente acepto que Pablo está siguiendo al Señor porque es Pablo, porque es un apóstol, y no tengo nada con qué compararlo, puedo caer en un error. Mateo 28. Por tanto, id y doctrinad, dice la antigua, la gente dice, haced discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿a quiénes? A los nuevos discípulos, a los recién bautizados, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los apóstoles fueron mandados a decirles a las gentes, enseñarles a las gentes, los nuevos convertidos, lo que Cristo esperaba de ellos. De modo que, si el apóstol estuviera viviendo bien o no, tendrían con qué compararle a él. Pero existe la necesidad de enseñarles a los nuevos convertidos lo que Cristo esperaba de ellos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, Padre Celestial. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por abrir mi entendimiento y poner este deseo en mi corazón de abarcar en esta jornada que, por supuesto, será larga, pero creo que será de mucha ayuda para nuestra iglesia local aquí, Señor. Tú sabes el deseo que tengo de edificar a los santos aquí. No queremos formar una mega iglesia, pero queremos formar mega creyentes, mega discípulos, totalmente consagrados a ti, Señor, como acabamos de cantar, seamos pocos o seamos muchos, porque seamos fieles al Señor. Así que dame la discreción, dame el entendimiento para presentar estos temas semana tras semana sobre algo muy, muy necesario en nuestra vida cristiana. Padre, da un corazón abierto, un corazón receptivo, mis hermanos, para que Satanás no intervenga, que Satanás no levante obstáculos y que todos podamos ser bendecidos con tu santa palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No estoy exagerando cuando digo que vamos a iniciar una serie que va a durar unos 5 o 6 meses, que solamente la voy a enseñar el domingo por la mañana. Que es curioso que normalmente no hago eso. Normalmente dejo las series para el domingo por la noche o por miércoles o para la escuela dominical. Y en los años que tengo predicando, siempre trato de preguntarme qué necesita la congregación. Yo que conozco sus vidas de manera superficial para muchos, un poquito más profundo para otros, pero Dios conoce los corazones más que yo, obviamente. Y aunque a veces he predicado sobre temas específicos, sobre el pecado, y ustedes me conocen, domingo por la mañana suelo a veces reventar, en el buen sentido. Pero voy a tratar de presentar una serie de enseñanzas más como un maestro. El tema que quiero abarcar en los próximos meses es la doctrina del discipulado. Yo sé que es muy común para una iglesia tener un programa para nuevos convertidos, tener un discipulado, donde toman a veces 12 a 24 semanas para orientar a esa persona, enseñándoles disciplinas, deberes, responsabilidades de la vida cristiana. Y eso está bien, lo hemos hecho incluso. Pero no lo vamos a hacer de esa manera durante estos meses. Sino quiero hacer lo que Jesús nos manda hacer en versículo 20. De enseñarles a ustedes, aunque yo sé que muchos no son nuevos creyentes. Tienen décadas de ser hijos de Dios. Pero creo que nos haría bien como congregación estudiar juntos la doctrina del discipulado. ¿Qué es ser un discípulo? Con todos los aspectos que involucra. Ahora bien, si tienen buena memoria, hace 2 años traje como, no sé si eran 4 o 5 enseñanzas sobre un discípulo. Y ni siquiera voy a repredicar esos mensajes. Lo que dije allá es correcto y todo, pero vamos a preparar otro material para esto. Porque la meta de cada ministro, incluyendo su servidor, primeramente es predicar el evangelio, de modo que el pecador es convencido de su necesidad de la salvación y recibe a Cristo como su salvador. Es lo que meta número 1. Ahora bien, confío y creo por su testimonio que la mayoría, si no todos, son salvos. Y si no son salvos, nadie me va a decir que no han escuchado el evangelio desde este púlpito. Se predica frecuentemente, aunque no sea un mensaje completo, lo hacemos a menudo. Entonces, el trabajo secundario, aunque no debo decirlo así, el siguiente trabajo, mejor dicho, del ministro, es enseñarles. No necesariamente por qué deben asistir a la iglesia, por qué deben orar, por qué deben ofrendar, por qué deben salir a evangelizar, por qué deben vivir en santidad. Algo más resumido, quiero enseñarles cómo seguir a Cristo. Porque si logran seguir a Cristo, todas las demás facetas de la vida cristiana que él ejemplificó va a manifestar en sus vidas también. De modo que yo puedo tener la meta con este mensaje. Ahora sí los hermanos van a comenzar a asistir fielmente. Pero si no están siguiendo a Cristo, eso no va a pasar. Y yo creo que esto lo hubiera hecho hace años, hace muchos años. Enseñarles qué es ser un discípulo, qué es lo que el Señor desea de sus discípulos. En los próximos meses estaremos enfocados más que todo, primeramente en los evangelios, donde la palabra discípulo aparece cantidad de veces, y después en el libro de Hechos, donde vemos las acciones de los discípulos. Muchas veces describimos nuestra relación con Dios con términos como salvo, redimido, justificado, santificado. Y todo eso es correcto. Y describe lo que yo he recibido de Dios. Lo que Dios hizo por mí, me salvó, me perdonó, me justificó, me redimió. Gloria a Dios por eso. Pero hay otros términos que deberían describir cómo esas acciones que Dios ha hecho en mi vida ha impactado mi vida. Cristiano, siervo, soldado, discípulo. Pablo deseaba que los hermanos le siguieran a él como él seguía a Cristo. La meta mayor de cada ministro es que su audiencia siga a Cristo. Ahora, la implicación de ese versículo es que los hermanos en Corinto podían saber ¿qué es seguir a Cristo? ¿Y cómo debe proceder un seguidor de Cristo? Los evangelios y el libro de Hechos usan el término discípulo más de 270 veces. Aparece un par de veces en el Antiguo Testamento solamente y después de Hechos ya no aparece. Y nos enseñan claramente cómo ser un discípulo de Cristo. Esta primera enseñanza que les voy a dar, que honestamente tengo tanto que no sé si hay forma de hacerlo en una hora. Quisiera predicar dos, pero no puedo. La definición de un discípulo. Sería un buen comienzo, ¿no? Saber qué es ser un discípulo de Cristo. Según el diccionario, un discípulo significa una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro, según la definición. Persona que sigue la opinión de una escuela, aún viviendo en tiempos muy, muy posteriores a los maestros que lo establecieron. O sea, tú puedes ser un discípulo de alguien contemporáneo, o tú puedes ser un discípulo de alguien fallecido, lo que dice el diccionario. Y aunque estas definiciones ayudan y presentan una verdad general, solo con estudiar la Biblia podemos llegar a un entendimiento pleno del discípulo, del discipulado neotestamentario. Y hay tres aspectos de esta definición de un discípulo que le voy a presentar esta mañana. Primero, identificación con Jesús. Segundo, instrucción por Jesús. Y tercero, involucramiento para Jesús. La definición de ser un discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? Comencemos con la primera, identificación con Jesús. Cuando uno se identifica con otra persona, son dos personas distintas, con identidades distintas, pero hacen que el uno se parezca al otro. Y cuando yo me identifico con Jesucristo, aunque Él y yo somos distintos, somos considerados como una sola cosa. Bueno, Juan 17. Esa fue la oración de Jesús, que nosotros fuésemos identificados con Él. De manera que nuestras identidades son tan entretejidas que quién sabe dónde para uno y comienza Cristo. Juan 17, versículo 20. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Jesús ora por sus discípulos, para que sean perfectamente, consumadamente una cosa. ¿Cómo personas de diferentes trasfondos, diferentes razas, diferentes estilos de vida, pueden llegar a ser una sola cosa? ¿Qué dice antes de eso? Yo en ellos. El vínculo que nos une, hermanos, no es que todos hablamos español. Ayuda, por supuesto. Sería difícil que cada quien hablara un idioma diferente. Pero lo que nos une el uno al otro es Cristo en mí, Cristo en ti. Y como Cristo está en nosotros, nuestra identidad mayor es con Él, que con nuestras raíces culturales y diferentes cosas que nos separan. Ay del creyente que se identifica más con la bandera de su patria que su identidad con Cristo. La identidad número uno para el discípulo tiene que ser con Jesucristo. Identificación con Jesús. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hallamos tres grupos de discípulos. En Mateo 9, vamos allá. Hay que tener las manos ligeras en esta mañana, que voy a estar yendo un poquito rápido para darles esto. Pero lo bueno es que los pasajes están entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que no será difícil. Mateo 9, verso 14. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí encontramos discípulos de Juan el Bautista. Discípulos de un predicador que aparece en Mateo 3 predicando en el desierto. La gente fue bautizada por él y llegaron a ser sus discípulos. O sea, venían regularmente a escuchar de Juan y escuchar sus predicaciones y venían para recibir instrucción de Juan el Bautista. El siguiente grupo de discípulos en Mateo 22, versos 15 y 16, son los discípulos de los fariseos. Discípulos de los fariseos. Los fariseos controlaban mucho de lo que se enseñaba en la sinagoga. Los fariseos eran de poder en la sinagoga. Entonces, no es de sorprenderse por qué los fariseos también tienen sus discípulos. Y en Juan capítulo 9, verso 28, no estamos leyendo todo porque el tiempo no va a permitir, pero por lo menos les doy la cita. Pueden anotarla y leerlo en su tiempo. En Juan 9, 28 encontramos discípulos de Moisés. Ahora bien, si conocen, aunque sea un poco de la Biblia, Moisés no está vivo en los evangelios. Moisés se muere en Números. Perdón, sí, Números. El relato de su muerte está en Números. ¿Cómo alguien puede ser un discípulo de un fallecido? Así como leímos en el diccionario. Tú puedes ser un discípulo de alguien que ya ha partido. Lo que nos enseña es que a través del estudio de las Escrituras y la conformidad a las reglas de Moisés, Moisés tenía discípulos miles de años después de su vida. Ahora bien, si eso era cierto para el tiempo de Jesús, significa que nosotros, viviendo en 2021 o viviendo en 3021, no importa, podemos ser discípulos de Jesús de la misma manera que aquellos 12 fueron sus discípulos que anduvieron con él. Identificación con Jesús. Pero lo que más nos interesa durante estos meses va a ser Jesús y sus discípulos. Vayan a Marcos 2. Marcos capítulo 2. Poco después de Jesús iniciar su ministerio público, predicando ahí en la orilla del mar. Marcos 2, verso 15. Dice, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Noten, se formó un grupo de personas que siguieron a Jesús y son llamados muchos, muchos seguidores, muchos discípulos tenía Jesús poco después de del inicio de su ministerio. Ahora bien, hay frases comunes que son usadas frecuentemente en los evangelios que nos revela la relación que Jesús tenía con sus discípulos. ¿Sabe que puedes aprender mucho acerca de la relación que uno tiene con otra persona solamente por escuchar frases que se hablan entre ellos? Frases que no se usan fuera de un conocimiento con esa persona. O sea, tú no hablas a un desconocido como tú hablas con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos. Hay frases de cariño y hay cosas que revelan la relación que tienen. Igual encontramos en los evangelios. Vayan a Mateo 5. La primera frase es esta. Se llegaron a él. Se llegaron a él. Mateo 5, verso 1. Y viendo las gentes, subió al monte y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Esta frase aparece mucho. Mateo 13, 36. Mateo 14, verso 15. Mateo 15, verso 12. Así, así. Se llegaron a él los discípulos. Y esta frase enfatiza el hecho que Jesús era el maestro y sus seguidores, los alumnos. Ellos se llegaron a Jesús buscando instrucción. Una segunda frase que aparece en los evangelios es, les llamó, les llamó. Mateo capítulo 15, verso 32. Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo lástima de la gente, que hace 3 días que se perseveran conmigo y no tienen qué comer, y enviar los ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Igual, esta frase repetida en Marcos y en Lucas. Es el inverso de la primera frase. La primera frase, los discípulos se llegan a Jesús. En esta frase, Él llama, les llama a sus discípulos. Y nos revela que el maestro llama a sus alumnos para la instrucción. Mateo capítulo 8, una tercera frase. Y es, les mandó. Mateo 8, 18. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Mateo 11, 1, igual, Mateo 14, 22, Jesús mandando, Jesús dando instrucciones. Aquí Jesús se presenta como el Señor y ellos como los siervos. Y la cuarta frase que encontramos es en Mateo 8, verso 23. Le siguieron. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Mateo 8, 23, Marcos 6, verso 1. Aquí Jesús es el líder, es el guía, y ellos son los seguidores. Los discípulos se llegaron a él. Jesús les llama a sus discípulos. Jesús les manda a sus discípulos y los discípulos le siguieron. Así que, ¿qué involucra esta frase, la identificación con Jesús? Pues repasando estos versículos, primero es esperar su enseñanza. Llego a Él, me llego a Él porque quiero la enseñanza, la instrucción que Él me va a dar. Yo estoy seguro que si Jesucristo se presentara en persona, de semana en semana, todos que aman a Cristo van a estar aquí. Estoy seguro. Porque un discípulo se llega a su maestro porque quiere la enseñanza que tiene. Pero segundo, identificarse con Jesús es someterse a su autoridad. Noten que Jesús con plena confianza les manda a sus discípulos qué hacer. ¿Y sabe lo que nunca encontramos? Los discípulos diciendo, ¿quién eres tú para mandarnos? Jesús, ya tú tienes 2 años mandando. Permite a Pedro, dale un chance a Andrés, a Bartolomé. No. Los discípulos se sometieron a la autoridad del Señor. Tercero, seguir sus pisadas. Jesús, ya no estoy cansado, no quiero ir al desierto, no quiero ir a por las villas, no quiero ir a hacer esto. Un discípulo que se identifica con Jesús, sigue a Jesús. Así que Jesús se presenta como el maestro, como el Señor y como el guía. Y nosotros, los discípulos, somos estudiantes, siervos y seguidores. Ahora bien, eso sería suficiente para pensar en, y hacerse la pregunta, ¿yo me identifico como discípulo? ¿Le busco para recibir su enseñanza? Y pastor, pero Jesús no está aquí. Sí, no, no está aquí. Pero aquí en este lugar, con muchos templos, se predica lo que Jesús enseñaba. De modo que yo estoy en lugar de Él, no diría que soy su vicario, pero en lugar de Jesús estoy enseñándoles lo que Jesús quiere que ustedes sepan. Un seguidor de Cristo que se identifica con Él busca esa enseñanza. Segundo, basado en lo que ha escuchado, se somete a la autoridad. Y eso tiene sentido. ¿Por qué yo voy a buscar instrucción de alguien si no tengo la menor idea de seguir su consejo? Nadie busca un consejero financiero de semana en semana solamente por escuchar su opinión. Nadie visita al médico de mes en mes, de año en año, simplemente por saber su opinión. No, porque si él me manda que algo es bueno para mí, algo es malo para mí, yo me someto porque él sabe lo que está diciendo. Así debería ser nuestra actitud para con Jesús. Y tercero, seguir sus pisadas, poner en práctica lo que el maestro enseñaba. Eso es la identificación con Jesús. La definición de un discípulo, identificarme con Jesús. Segundo, la instrucción por Jesús. Ahora bien, el material en los evangelios es muy extenso acerca de esto. Podríamos leer cada página y ver diferentes instrucciones. Y lo iremos desglosando en el futuro. Pero por ahora presento unos aspectos mayores de la instrucción de Jesús para sus discípulos. Y lo curioso con Jesús es que mucha de su instrucción no fue en un ambiente como este. Sí, Jesús enseñaba en la sinagoga a veces, y en el templo a veces, pero mucha de su enseñanza, por ejemplo en Mateo 13, verso 2, está sentado en un barco enseñando. En Mateo 9, verso 10, está en la casa de Mateo enseñando. En Marcos 10, 42, está caminando literalmente en la calle con sus discípulos y aprovechando bien el tiempo, está enseñando, instruyendo a sus discípulos. Que era conversación normal, de donde brotó mucha enseñanza, es evidente por la palabra decir. Vayan a Mateo 9. O sea, a veces sí decía que Jesús enseñaba, pero a veces sus enseñanzas comenzaron con la palabra Jesús dijo. Jesús decía. O sea, estamos dialogando. Mateo 9, 37, 38. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para aprender de Jesús, no solamente tiene que pasar en este ámbito. Tu educación espiritual no comienza y para aquí en este lugar. En la vida cotidiana, como Jesús enseña aquí, decía, conversaba con sus discípulos. Y así les daba instrucciones. Ahora bien, las clases que él daba podían ser en cualquier hora y en cualquier lugar. Y a veces la enseñanza que él daba era una respuesta a las preguntas de los discípulos. Vayan a Mateo 24. A mí me encanta cuando alguien hace una pregunta. A veces sobre algo bíblico, a veces algo no directamente relacionado con la Biblia, pero muy bien dirigimos la conversación a la Biblia. Porque con hacer la pregunta, demuestra que tiene interés. Y demuestra que hay una oportunidad, una ventana abierta para instruirles. Y tal vez personas que nunca se van a sentar aquí. Tal vez personas que nunca van a conocernos así. pero hay oportunidad para instruir. Mateo 24, verso 3. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, paremos ahí. Muchos conocen este capítulo como el discurso en el monte de las Olivas, un sermón. Pero si leemos el preámbulo, Jesús no se puso atrás de un púlpito. Por lo visto, Jesús no tenía sus notas como yo tengo aquí. El preámbulo dice que los discípulos le hicieron una pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Y sabe lo que encontramos a continuación? Un tremendo sermón acerca de los últimos tiempos, de profecías muy conectadas con el libro de Apocalipsis. ¿Y saben cómo comenzó? Con una pregunta a los discípulos. Un seguidor de Cristo que tenía una inquietud. Así que la instrucción que Jesús daba podía venir de diferentes maneras. ¿Cómo describimos la instrucción que Jesús daba? Bueno, eran conceptos revolucionarios. Conceptos revolucionarios. ¿Por qué digo eso? Porque es importante notar que los discípulos, cuando comenzaron a seguir a Jesús, venían con hábitos, tradiciones, costumbres, interpretaciones de la ley, antes de conocer a Jesús. Y a veces sus interpretaciones debían ser cambiadas y otras modificadas y aclaradas. Permíteme darles, y no es que voy a predicar a cada uno, permíteme presentarles unos conceptos revolucionarios. ¿Sí me entienden la palabra? Un revolucionario es alguien que alborota el estado actual de algo. A veces se usa en el sentido político. Es un revolucionario, quiere hacer muchos cambios. Jesús lo era en el sentido religioso. Él no vino para abrogar la ley, él vino a cumplir la ley. Y les daba a la gente una manifestación viva de lo que es cumplir con la ley. Pero era tan revolucionario porque el pueblo de Israel se había apartado tanto de la ley de Dios que alguien que viviese a su perfección era un revolucionario. No debía ser así, pero así fue. Imagínense, si Jesús se encarnara en 2021 y viviera su vida perfecta, diría, ese sí es revolucionario. Porque es tan diferente, tan alborotador con las vidas que vemos hoy en día. Vayan a Mateo 16. El primer concepto revolucionario fue su misma muerte. Mateo 16, verso 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Jesús primeramente avisa a sus discípulos acerca de su muerte, la crucifixión y todo, nunca habían escuchado eso. Ninguna figura religiosa, ningún líder espiritual enseñaba esto. Y tan chocante fue esta enseñanza que en verso 22 dice, Pedro tomándolo aparte comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La respuesta de Pedro nos hace entender que esa enseñanza no era aceptable ni imaginable. Tú eres el maestro. Ningún maestro, ningún rabí enseña lo que tú estás enseñando. Un concepto revolucionario. Mateo 18, verso 1. Otro concepto. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí Jesús enseña algo revolucionario acerca del puesto y del poder en el reino de los cielos. ¿Cómo son los hombres? ¿Quién es el número uno? No sé si usted es así, pero creo que es algo innato. ¿Quién ha corrido lo más rápido? ¿Quién ha comido las más tortillas? ¿Quién sabe cocinar mejor? Queremos saber quién es el excelso en cualquier área de trabajo, o de entretenimiento, o de deportes. Y aquí preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pensando ellos, bueno, tiene que, tal vez es Moisés, tal vez Elías, tal vez Abraham, tal vez nosotros. Jesús dice, y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis, si fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un concepto revolucionario. Jesús toma a un niño y destaca su humildad en verso 4. Y no, Jesús no estaba señalando ese dichoso niño como el más grande, sino diciendo, la humildad que él tiene es lo que tiene valor en el reino de los cielos. Un concepto muy diferente a lo que los prepotentes de los fariseos y saduceos enseñaban con sus ejemplos. Mateo 19. Otro concepto revolucionario fue su enseñanza sobre las riquezas. Las riquezas. Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Ahora bien, tienen que entender a quién es Jesús dijo esto. Hombres que tenían conocimiento de Abraham, David, Salomón, por ejemplo. Hombres que seguramente Dios había bendecido económicamente. Hombres que conocían ciertos pasajes del libro de Deuteronomio, en Levítico, acerca de las bendiciones que vienen para los que son obedientes. Entonces, si tu enseñanza y tu trasfondo es así, tú puedes creer que cualquier rico, ¿sabe? Está siendo bendecido por Dios. Y que las riquezas son una evidencia de que uno está bien con Dios. Jesús viene y totalmente alborota ese pensamiento. Dice, un rico con dificultad, difícilmente, entrará en el reino de los cielos, obviamente por él confiar en sus riquezas. Y el asombro de los discípulos en verso 25 nos demuestra que era un concepto revolucionario. Dice, más sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si los ricos no pueden ser salvos, pues mucho menos yo. Todavía no entendían que las riquezas no eran una ayuda a la salvación, sino un estorbo muchas veces. ¿Qué más enseñaba Jesús que era revolucionario? Marcos 12. Sus enseñanzas acerca de ofrendar. Marcos 12, verso 41 a 44. Estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó dos blancas que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, le dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Cuando el rabí de esa sinagoga veía la gente pasar y los ricos echaban mucho. Él feliz, él contento. Porque eso sí apoyaba en el ministerio y los valoraba, los apreciaba. Y la viuda, pues sí, estaba contento por su presencia, pero bueno, no aporta mucho. Trae los 2 centavitos. Pensamiento del hombre. Jesús dice, esa pobre viuda, ella echó más. Señor, pero el otro echó $500 y este echó 2 centavos. ¿Cómo echó más? Es que lo están viendo de forma mala. Ella ha echado no de sus sobras, sino de todo lo que ella tenía, todo su alimento. Entonces era un concepto muy, muy revolucionario. Porque la gente apreciaría a los que daban mucho y menospreciaría a los que daban poco. Darían favor a los ricos y menospreciarían a los pobres. Pero Jesús enseña otra manera. Lucas 6, otro concepto revolucionario. En Lucas 6, versos 20 a 23. Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí, os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres los profetas. Alguien podría pensar que hay varios errores de dedo aquí. Que en vez de decir bienaventurar a los pobres, tiene que ser bienaventurar a los ricos. Bienaventurar a los felices. Porque vuelvo y te digo, muchos de los pasajes del Antiguo Testamento presenta riquezas, salud, como una bendición de Dios. Y la es, no estamos diciendo que no. Pero Jesús viene y dice todo lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Bienaventurados los pobres, hambrientos, los tristes y los que son aborrecidos por los hombres. ¿Cómo? Yo no me siento bendecido, diría un seguidor de Cristo. Un concepto totalmente revolucionario. Y lo que Jesús estaba haciendo aquí, mostrándoles el valor de cosas celestiales y cosas eternas. Noten cómo él menciona el galardón celestial y la posesión del reino de Dios. Sí, tú eres un don Juan en la tierra, pero en el cielo, donde más importa, tú tienes posesión de ella. Entonces, Jesús enseñaba muchos conceptos revolucionarios. Mateo 23, y no lo vamos a leer en su totalidad. Lo pueden hacer en su propio tiempo. Permíteme hacer comentario nada más. Su enseñanza sobre los fariseos y los escribas fue revolucionario. Porque él trajo una diatriba tan fuerte contra los líderes espirituales de su día. ¿Sería semejante a usted como miembro de una congregación? Escribir una carta, dar un discurso, ahí públicamente con tanta vehemencia contra la hipocresía de su siervo. Chocante. Es lo que Jesús hace aquí en Mateo 23. Ahora bien, Jesús lo pudo hacer porque conocía su hipocresía. Y no cabe duda que otras personas podían apercibir lo mismo, no al nivel de Jesús, pero no vamos a pensar que todos fueron engañados. Más de alguno tenía que saber que estos hipócritas se preocupaban más por lo de afuera que lo de adentro. Pero nadie tiene las agallas de decir lo que se tiene que decir. Hasta que vino Jesús. Y Jesús, porque no tenía que preocuparse por la opinión del hombre. Jesús, porque no tenía que preocuparse por la aceptación mundial. Expone la hipocresía de aquellos líderes espirituales. Solo me imagino la reacción de la gente cuando escuchan esta predicación de Jesús. No llamando por nombre específicamente, porque no hay nombres específicos, pero si tú eres un fariseo, está hablando de ti. Si tú eres un escriba, está hablando de ti. Si tú eres un saduceo, estaba hablando de ti. Y esas palabras caen como dardos a su corazón. Y ya tu hipocresía fue expuesta a los demás. Lucas 17. Lucas 17. Otro concepto revolucionario. Es su enseñanza acerca de las ofensas, los tropiezos. Versos 1 y 2. Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar que escandalizar a uno de estos pequeñitos. No cabe duda, cuando leemos los evangelios, que había un cierto menosprecio hacia los niños. Lo vemos en creo Mateo 19, cuando fueron traídos a Jesús. No tenía el mismo valor en los ojos de los grandes como Dios tenía. Y Jesús dice aquí que si tú ofendes, tú escandalizas a uno de estos pequeñitos, y Mateo dice, a los que creen en mí, la condenación que tú vas a recibir es incomprensible. Así que es otro concepto revolucionario, elevando el valor de un niño que cree en él. Ahora bien, aunque los discípulos eran privilegiados para escuchar estas enseñanzas, no de segunda mano, del mismo maestro, de los labios de Jesús, es evidente que no siempre comprendieron la interpretación correcta. Bueno, Juan capítulo 2. Y esto debe darnos esperanza. Porque tal vez escuchamos algo en un sermón, leemos algo en la Biblia y decimos, bueno, yo honestamente no atino todavía lo que enseña ese pasaje. Estás en buena compañía. Porque en Juan 2, 22, dice, debería leer desde verso 19. Respondió Jesús y dijo: les destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Ellos estaban pensando en el templo físico. Él no está hablando de eso para nada. Como dice el verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora bien, el apóstol Juan fue quien escribió eso. Pero él escribió su evangelio mucho después de la resurrección de Jesús. Y el siguiente versículo me dice que en ese momento, cuando él escuchó a Jesús decir eso, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, ni siquiera Juan entendía lo que estaba hablando. Porque dice verso 22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. No por ambigüedad del maestro, no por un error cometido en escuchar, simplemente su madurez espiritual no puede comprender lo que le estaba diciendo en ese momento. Pero después de su resurrección entendieron qué significaba esa frase. Así que aún esos conceptos revolucionarios que pueden ser difíciles para entender al principio, con el tiempo uno puede adquirir más entendimiento. Juan 12. Hay otro ejemplo de esto. Juan 12, versículo 16. Y otra vez, los versos anteriores hablan de su entrada triunfante a Jerusalén, sentado sobre el pollino de asna. Y todo lo que decía el pueblo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. En versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero. Empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Al principio un poco de confusión, pero la comprensión vino con el tiempo. Ahora bien, quiero darles, no quiero, vamos a parar ahí. Porque si continúo con esto, entonces sería muy apresurado y mejor no. Mejor vamos a parar ahí por hoy y repaso brevemente lo que hemos hablado. Por los próximos 5 o 6 meses estaremos viendo la doctrina del discipulado. Si eso no te interesa para nada, tienes 2 opciones. No venir los domingos por la mañana y venir por la noche o el miércoles o buscar otro lugar, honestamente. Ahora, no quiero que hagan eso. Quiero que les interese qué es el discipulado neotestamentario. La primera enseñanza, que ya será parte A, parte B, la definición de un discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? Primero, identificándome con él. Y déjeme ser muy claro. Eso no es mezclar tu identidad con Jesús. Eso es dejar que su identidad se apodere la tuya. Identificarse con Jesús por completo. Que tu identidad se pierde en él. Segundo, recibir instrucción por Jesús. Como estamos viendo, aún aquellos conceptos que son tan ajenos a lo que se escucha hoy en día, a los conceptos que el mundo rechaza con fuerza, conceptos que aún al principio nos pueden costar entender, pero con la madurez, con la paciencia, podemos comprender todo. Y la tercera parte que no hemos llegado todavía de qué es ser un discípulo es tu involucramiento para Jesús. Recibes instrucción de Él para trabajar, para envolverse en la misión que Él tiene. Así que espero que usted haya entendido la predicación y que Dios nos ayude durante esta semana a pensar en la definición de un discípulo. Y hacerse la pregunta, ¿seré yo un discípulo? Sí, soy salvo, sí, yo sé que he hecho una profesión de fe, yo sé que estoy confiando en Él, pero realmente le estoy, ¿merito yo ese término? ¿Sigo a Cristo? ¿Sigo a Cristo? Que sea un reto para todos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por el tiempo que nos diste en tu casa, donde libremente venimos a este lugar y adoramos tu nombre, alabamos tu santidad y tantas diferentes facetas de tu santo ser y tu obra a favor nuestra. Señor, gracias por tu palabra, porque en tu palabra hay una fuente inagotable de sabiduría divina. A veces nos cuesta minar esas verdades, a veces nos cuesta entender esas verdades, pero sabemos, Señor, con persistencia, y con determinación tú nos vas a dar iluminación. Señor, espero que durante los próximos meses que estaremos abarcando en este viaje sobre el discipulado neotestamentario, que mis hermanos también sientan la pasión, no de ser un discípulo de este siervo, no de ser un discípulo de la Iglesia Bautista, sino de comprender a plenitud qué es ser un discípulo de Jesucristo. Y no solamente para llenar su cabeza de información, sino de poner en práctica las cosas que los discípulos del primer siglo ponían en práctica. Y así, Señor, no será extraño cuando leemos los evangelios y ver lo que los discípulos hacían. No será extraño leer el procedimiento de los discípulos en el libro de Hechos, sino será comportamiento normal. Será la vida cotidiana para cada uno de nosotros. Señor, pon ese deseo en nosotros. Te ruego, Señor, si alguien que no es salvo en este lugar, por supuesto, el evangelio es lo que les puede salvar. Cristo murió por sus pecados, resucitó y les ofrece el perdón de pecados. Si ellos se arrepienten y ponen su fe en Él. Si alguien no es salvo, Señor, toque su corazón para que hoy día comience su jornada de ser un seguidor de Cristo con una profesión de fe. Padre, bendice nuestros esfuerzos esta tarde que vamos a hacer el predicar. Bendice a todos los que tienen participación en eso. Bendice a cada persona que quiere ser embajador de Cristo. Señor, hasta que nos reunamos esta noche, llévanos con paz y seguridad a nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos todo esto.